Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 237. Jupiter's Legacy.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Davo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del cómic de Mark Miller y Frank Quitely, Jupiter's Legacy, que dicen extrañamente que los dos hicieron juntos. Los dos tienen crédito de creadores de esta mitología de estos superhéroes y estos personajes. Pero antes, mi querido Pedro, como ustedes sabrán, en este momento va a endulzarles el oído, les va a lamer el oído, susurrándoles en su sección, Pedro habla con el podescucha, donde Pedro la lamerá con su lengua de terza, su lóbulo exterior del oído, susurrándole sus más profundos pensamientos. Y tenemos aquí con ustedes a nuestro amigo Pedro.
Bueno, antes que nada te quiero agradecer muy profundamente a Ishgoldo, porque no pensaba ir a ver la película de Transformers y no lo hice, la nueva. Pero la reseña que pusiste fue mucho mejor que haber visto esa chapeta.
Pero yo no la puse, cabrón. Fue una cosa que les mandé por WhatsApp y el puto de Tavo se pirateó, cabrón, y lo convirtió en un video, güey. Yo no lo puse, güey.
Bueno, pues agradecimiento a los dos.
Yo lo mandé para ustedes.
Yo punto. Me la paso reproduciéndolo.
Pues me pediste que hiciera más contenido en video para nuestras redes sociales y...
Sí, pero audios privados realmente.
Ay, no, pero estuvo, la verdad, me gustó más que ver la película. La verdad es que sí, efectivamente, como hice, lo puse varias veces. Y digo, vi la tercera de Transformers, ahí me quedé, fue la tercera. Ya de ahí no he visto más, ni no las he contado. Pero te aseguro que me divirtió más eso que la tercera película por la cual sí pagué. Y por la pendejada esa que escuché que me divirtió tanto, no pagué un centavo. Entonces,
fíjate qué padre.
Estuvo chingón.
Me encanta ser tu bufón, pinche Pedro. Ay, gracias. Pero bueno, pues si quiere usted escuchar esta pues agradable reseña, ¿verdad? Escúchela en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube, ¿verdad, mi querido Tavo? Donde lo ha puesto Tavo amablemente, ¿verdad?
Está sí. Padre de edición,
balconeándolo,
¿verdad?
A uno.
Y bueno, otra cosa también es que, pues, igual, también cortito, pero más disfrutable que la serie original.
Es más disfrutable, cortito.
Sí, ay. Y después de que leas, porque apenas lo estás por leer, Civil War 2, ve el video que hizo Tavo de Civil War 2, que la verdad también está muy divertido y me divirtió más que la historia en sí. Pero sí, termina de leerlo y de ahí checa el comentario que puso.
Híjole, pues cheque usted ese YouTube, ese canal de YouTube de los Superboyes, porque es una joya. Las cosas que hay ahí
hay
son
poquitas.
Una joya, son joyas verdaderamente de videos. Ay, ¿qué puta madre querías decir en tu pinche sección, mi querido Pedro? Por cierto, es tu puta
primero
sección,
eso, wey. Primero eso, nada más
tu que puta no sección,
había,
cabrón.
Nada más que no lo había dicho. Ahora, ajá. Segundo.
Tenemos música de piano, cabrón. Le estamos pagando al puto pianista, güey, para que venga y toque cada vez que dices que se te ocurre que vas a tener tu puta sección, hija de la chinga. Tenemos al pinche pianista, pues gracias, Bernardo, gracias. Bueno. Y pues, ¿qué pedo, cabrón, contigo?
Pues nada, fíjate que ayer, justamente, estaba ahí pendejando un ratito.
Profesional, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que sigue tocando a pesar
sí,
de...
Sí, la verdad. Es como los del Titanic, cabrón.
Sí, está cabrón.
La verdad.
Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias.
Y mira que este barco se ha hundido varias veces y él sigue tocando el cabrón.
Qué bárbaro.
Bueno, a lo que ibas a que estaba pendejeando por ahí en el internet el otro día. Y de repente me encontré con que según... ¡Ay, que mira, qué padre! Que resulta que la iban a hacer una película de acción real de Flashpoint. Y yo, es una tontería. Y después, al rato, se me ocurrió nomás checarlo así y medevearlo. ¡Ah, no, sí! ¡Ah, pero fíjate, fue bien curioso cómo... Sí, lo busqué ahí en IMDb.
¡Ay, no! Vaya, no, es lo cabrón del verbo, güey. O sea, nomás con decirlo, no me lo tuviste que explicar, güey. Entendí, cabrón, a qué se refería, güey. Lo inmedeó. ¿Cómo ves? Pinche Pedro, ¿ya lo patentaste esa madre?
No.
Ah, estás cabrón, güey. Bueno. Mañana ya vamos al abogado.
Así como lo de espiroquetingos, que bueno, se lo hizo otra persona.
Una sí. Pregunta, Pedro.
Nosotros no somos Bob Kane, nosotros claro. Le damos...
Ah, cómo no, por supuesto.
Pero bueno, ¿qué pasó?
¿Para qué necesitas una película que la historia de Flashpoint es prácticamente rebotear todo el universo DC cuando prácticamente no está formalmente establecido en el cine?
Bueno, pues mira, te voy a decir primero una cosa, antes que cualquier otra cosa en cuanto a lo que estás diciendo, mi querido Tavo. Esta es la sección del puto Pedro, cabrón, déjalo que hable. Tenemos al puto Bernard tocando, cabrón, para que puto Pedro se supone que hable en su pinche sección, güey. Y no lo deja nadie hablar, güey.
No, mira.
O sea, dejen hablar a Pedro, por favor, déjenlo hablar, cabrón.
Estoy de acuerdo contigo, Tavo. Pero aparte, antes, una de dos. O me hubiera emocionado mucho la noticia o me hubiera encabronado. Ahorita me valió madre, me pareció tan... Ah, o sea, ya hemos visto tantas cosas en el cine. Ya hay tantas cosas ahorita... Que bueno, pues primero me extrañó que eso se dio a conocer desde el sábado. Lo decían que era desde el sábado, yo ni me había enterado, por eso pensé que no era cierto. Pero pues primero no me causó emoción y creo que ya llega el momento en el que no es que no me guste esto de los cómics de superhéroe, pero ya perdió la novedad. Y ya he visto un montón de cosas que yo digo, ¡oye, esto va a estar fregón! ¡Qué padre estuvo el trailer de Batman contra y resulta un caos total. O algunas que no me esperaba que me fueran a gustar tanto, como Iron Man 1, Guardianes de la Galaxia, que yo vi así de, bueno, va a estar bien, total, estos no son tan... Y que me sorprendieron, que me encantaron, entonces... Y bueno, mira, sí me da gusto, por ejemplo, cuando... hay algún director cuyas películas me gustaron y van a hacer algún proyecto y digo, bueno, puede ser, pero pues enterarme así de paso, o sea, eso sí se me hace una noticia, por eso lo decía, que un talento agarre X o Y proyecto, eso sí se me hace, como cuando nos enteramos que Spielberg agarraba Ready Player One, bueno, órale, sí tiene puede tener la sensibilidad, a lo mejor va a estar chido, eso sí se me hace una noticia. Pero ya de ahí tantas cosas y tanto decir.
Contéstame algo, Pedro. A ver, tú lees una revista que se llama, creo que en algún momento lo has mencionado, que se llama. ¿Cómo se llama esta
Empire
revista?
Empire Online.
De cine. Empire Online, exacto. Pensé que era Cine Premier, perdón, discúlpame.
No, y ojo, la leo en internet. Porque
en internet.
La versión nacional, como que medio huevito.
No, ok. Yo pensé que leía Cine Premier. No. Porque pues es la buena aquí en México, Cine Premier.
¿También existe?
Sí. Sí, Tavo, no. Entonces, es que Tavo dice. Es que esa la regalan en el macrovideocentro, ¿no?
Pues sí, ¿no?
Sí, está guay, te la regalan, güey. Entonces, el tema es que las noticias no te molestan cuando no... esto es una pregunta, voy a parafrasearlo como una pregunta, como lo que yo pienso. O sea, cuando yo busco una noticia, cuando yo leo una revista o cuando yo me meto a Flipboard porque quiero leer noticias o quiero leer cosas de los temas de los que me gusta y quiero leer un artículo, pues me gusta leerlo porque pues estoy buscando que me digan ese tipo de cosas. El pedo es a lo mejor cuando tú no estás buscando que te digan esas noticias o no te interesa saber nada de eso y te las avientan.
Y bueno, pues lo que sí es, cuando de repente me llama la atención, hay personas que hasta se ponen demasiado, a mí me llama la atención demasiado esto de, o eres Marvel o eres DC, o tengo un par de amigos de Facebook, gracias aquí a lo del tribunal, que sí...
Yo tengo muchos, güey, bueno, ¿tú nomás dos? Yo tengo un chingo.
Bueno, a ver, que están en esa mentalidad y que sin embargo leen bastantes cómics, o sea, lo he notado, leen bastantes cómics de DC... por ejemplo, de Marvel, pero que sí están en eso de no, es y bastante clavado, ¿no? Pero yo siento que no.
¿Y qué hacen cuando Mark Waid se pasa de DC a Marvel?
Pues, mira, lo que sucede es que ahorita, por ejemplo...
Ah, es como cuando el Chicharito se va del Bayern Múnich.
No, bueno, digo, hasta eso.
Así acabo de desplegar mi ignorancia en fútbol.
Ver, así tan clavados no son, por lo menos con los que están, de alguna manera, participando. Bueno, los que tengo como amigos, pero sí hay de repente desplantes que me llaman la atención, que digo yo, ay. Por ejemplo, ahorita, un amigo por ahí agarra y pone, ay, ahorita... Como si liberaron el tráiler de Liga de la Justicia, todo el mundo anda platicando de ella y nadie...
Estaba encerrado.
Ajá. Y nadie está hablando de Infinity War porque... Pues, así
Infinity
es,
War. De Infinity War. Ajá. Y... En esa va a salir Peter Parker.
Exacto.
Tiene que ver con el Budon también, ¿no?
Exacto. No, eso es lo de Liga de la Justicia.
Ah.
Eso es lo de Justice League. Justice League.
Ahora es impronunciable, pero déjate.
Sí, Pedro, ahí sí esté.
Bueno, no, pero okay. dijo
Justice League. A ver.
Es bien curioso como algo que sí me gusta mucho, porque sí me gusta. Ya, sin embargo, ya perdió su cierto grado de novedad, ¿no? Creo que la única película que realmente así espero así con ganas. Bueno, fíjate. Las tres películas que espero con ganas ahorita son dos. Están esta semana. Pero...
A ver, bueno, fíjense ustedes, las matemáticas de pedo son las tres películas que espero en este momento son dos.
Están ahorita pasando.
Entonces son tres, son dos películas, pero son tres las que estamos esperando.
Es
que
dos las están pasando esta semana, que es la de los changos de la guerra de los simios y la de Dunkerque. Al igual
la tercera.
Y la tercera es la de Star Wars. Pero las tres las estoy esperando porque me gustan mucho esos directores. O sea, las películas que han hecho esos cabrones me gustan un chingo. Entonces, bien curioso cómo creo que ya está comenzando a dejar de tener esa novedad. Y bueno, pues ya estoy comenzando a dejar de darle tanta importancia a las noticias. Y ya evalúo las cosas película por película, como van llegando. Ahora sí que la verdadera emoción de si una película estuvo buena o no es hasta que salgo del cine.
Exactamente, así es, muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene, damas y caballeros. Nadie lo pudo haber puesto mejor que el amigo Pedro Ajaz en su sección Pedro Habla con el Podescucha. Y hoy por primera vez vamos a darle las gracias que por casi 20 minutos estuvo tocando el piano nuestro amigo Bernard. Gracias, Bernard. Un aplauso para Bernard. Muchas gracias. Gracias, Bernard. Gracias. Ahí tiene. Muchas gracias, Bernard. Muy bonito, muy bonito. Sostener la tonadita. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, esa fue la sección. Pedro Habla con el Podescucha, donde Pepedro le susurró al oído sus mamás profundas y ideas y pendejadas. Y pues bueno, ya vamos a hablar de Jupiter's Legacy porque... Ya hablamos de mucha pendejada el día de hoy.
Nunca decimos
pendejada. O sea, vamos a hablar de otra pendejada.
Sí, así es. De claro. Otra pendejada, mi querido Pedro. Entonces, pues bueno, este es un cómic de Mark Millar, que pues ustedes saben que Mark Millar es todo un fenómeno en la industria actual de cómics, porque pues el güey es una editorial por sí solo. De hecho, tiene su Millar World, que... Tiene una manera de producir cómics muy especial, Mark Millar, que es como si produjera películas. No sé, ¿tú qué opinas, Pedro? O scripts para película. Es, de hecho, su página Millar World, yo digo que es prácticamente un catálogo de guiones peliculables que él pone ahí para que, miren, pueden elegir el que quieran y hacerlo película. ¿Tú qué opinas, Pedro?
Mira, yo creo que sí tiene un estilo muy particular en el cual... Sí, puede ser muy adaptado a película, pero yo creo que más que adaptado a película, porque bueno, yo le pondría un signo de interrogación a que esto fuera adaptado a película. Aunque tiene una narrativa muy de cine, no creo que sea tan fácil ser adaptado a película. Creo que es alguien que conoce perfectamente bien el medio de los superhéroes y que en esa cuestión tiene la sensibilidad de plasmar los problemas sociales, la violencia, el cinismo de la actualidad, en ese contexto de superhéroes, que sabe muy bien hasta dónde adornar las cosas desagradables que pasan en el mundo con estas imágenes llamativas, con estas situaciones tan impactantes de los superhéroes.
No, además, elige muy bien a sus dibujantes. Siempre aparte, son dibujantes muy fuertes, muy detallistas y muy dinámicos, que es lo más importante. Porque todas sus historias tienen este tema de la viscosidad narrativa, si podemos decirle así. O sea, sus historias tienen muy poca viscosidad, es muy fácil de leerlas. De hecho, yo le estaba comentando a Pedro de, por ejemplo, Jupiter's Legacy, y le decía, güey, te vas a tardar en leerlo lo que te tardas en ver una película. Y es la realidad. Para leer Jupiter's Legacy completo te vas a tardar alrededor de 1:40 en leerlo completo.
Sí, y bueno, a mí me sorprendió, es lo que te decía, yo ya había leído la primera miniserie, casi no me acordaba, pero ahorita que lo leí por segunda vez, me encantó, porque además de que se me hizo, las dos miniseries se me hicieron una historia completa, en primer lugar ahí sí ya la sentí como una historia completa, pero aparte me sorprendió lo rápido que se leía. Ahorita he leído varios cómics en vacaciones, porque estoy en vacaciones, y estos se me fueron como agua, a diferencia de otros. Entonces, bueno, también algo que se agradece mucho y en lo cual innovó y sigue siendo un maestro el cuate, es en estas secuencias de pelea. Estas secuencias de pelea que tienen justo el texto que deben de tener, cuando tienen algún momento de silencio, tienen ese momento de silencio y son increíblemente llamativos y fluidos de leer, ¿no?
Ahora, para esta historia, Mark Millar se basó muchísimo en Los Dioses del Olimpo, se basó muchísimo en el estilo de contar historias de los 30s, cómo se hacían los cómics de superhéroes en los 30s y cómo se hacen los cómics de superhéroes ahora, el tipo de historias que sucedían en la Era Dorada y el tipo de historias que suceden ahora. Hay muchas similitudes tanto con la vida real como con muchas mitologías, todas revueltas en una sola historia.
La verdad es que sí, fíjate que no había notado eso que mencionas de las mitologías, pero definitivamente ahí están, y eso es lo que te digo, lo bien que conoce Millar el medio de los superhéroes, y sobre todo también lo de los cómics. Tú decías, por otro lado, que escogía muy bien a sus dibujantes, no nada más escoge dibujantes muy buenos, sino que se nota que ya tiene la práctica de conocer a qué tipo de dibujante va a pegar con qué historia y hasta qué punto darle libertad o cómo platicar con ellos, porque en cada historia se nota que los dibujantes están disfrutando al máximo su trabajo. O sea, lo decía Sean Murphy cuando hizo el de Chrononauts, oye, es que este tipo, ¿cómo no iba a aceptar?
Escuche nuestro episodio de Chrononauts.
¿Cómo no iba a aceptar? Me lo decía mi esposa. Oye, esta pinche historia es perfecta para ti. Tiene un montón de momentos emotivos. Tiene un montón de aparatitos que son los que te gusta dibujar. Tiene ese toque de humor. Tiene sus momentos oscuros. Esta es la historia perfecta para que tú la dibujes. Entonces, se lo dijo su esposa. Entonces, bueno, creo que el cuate sabe escoger muy bien a los dibujantes.
Y escoge dibujantes que tienen un estilo definido. De hecho, claro, yo te anticipo ahorita que en el momento en que Humberto Ramos deje Marvel, estoy seguro que a lo mejor se le va a acercar Mark Millar para hacer algo. Porque ahorita, pues, bueno, Ramos pues está totalmente atorado con Marvel, pero tiene un estilo tan definido que estoy seguro, y es muy dinámico. Entonces estoy seguro que muy probablemente Millar lo llamaría para hacer algo. Ahora, Frank Quietly es un dibujante que yo reconozco desde que hizo X-Men con
Grant Morrison.
De las chamarras negras, ¿no?
La verdad es que esa corrida de X-Men con Grant Morrison, pues para mí fue un regreso a los X-Men, porque pues yo había dejado de leer X-Men en esa época.
Ya estaba perdido.
Y la verdad es que me encantó esa corrida de X-Men. Muchísimo tuvo que ver el dibujo en esa,
claro,
en esa corrida de X-Men de Grant Morrison, no solo la historia, porque tenía gran el tema. Mucha gente se queja de que Frank Quietly dibuja, a todo mundo le dibuja cara de bebé. Hay quien dice eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí siento que tiene unas líneas muy especiales, unas líneas pequeñas, delgadas, muy especiales, pero sus expresiones y especialmente su dinamismo y más que nada el gore que sabe presentar en los cómics es muy bueno para las escenas de golpizas o escenas macabras. Es muy bueno para presentar ahora, una escena ahora, muy
ahora,
macabra.
Ahora, y sí, y además, sí, claro, tiene más o menos ese tipo de expresión en los personajes. Les gusta hacer caras que casi siempre son gruesas, que casi siempre tienen ese patrón. Pero sin embargo, ahí sí, aunque todas se parecen, no confundes a ningún pinche personaje, cabrón.
Nunca me ha pasado que yo confunda a un personaje. No, y me acuerdo, por ejemplo, esta hermana macabra de Charles Xavier que dibujó Frank Quitely.
Cassandra Nova.
Tremenda, me encanta. O sea, era un villano horroroso, pero al mismo tiempo...
Pues, atrayente por lo mismo.
Exactamente, sí. ¿No? O sea, también donde fue muy bueno fue en All-Star Superman, que fue en que ya inclusive hicieron película animada de All-Star Superman. Sí. Y es, se identifica perfectamente el dibujo de Frank Quitely. Y como decía Pedro hace rato, de esta serie de W3, que son tres animalitos que son utilizados, robotizados para hacer armas, que es muy buena, porque además lo difícil que fue ahí para Frank Quitely fue el que llevó la carga más pesada, porque él tenía que darles expresiones a los animalitos que no tenían... Tienes tres protagonistas que no hablan, cabrón. Tres protagonistas que no hablan en ese cómic, entonces... Y que tienen que ser tres animales realistas, porque no estamos hablando de que esto sea caricatura, estamos hablando de que son... Es un gato, un perro y un...
conejito.
Y un conejito que son animales... O sea, el cómic está dibujado de la manera más realista posible. Entonces, yo creo que Frank Quitely es uno de los grandes actualmente dibujantes, de los más reconocibles en el mundo de los cómics. Y que además aquí en Jupiter's Legacy tuvo muchos retrasos, porque la verdad es que cómo se atrasó especialmente el volumen 2 de Jupiter's Legacy... dicen que por culpa de Frank Quitely, no lo podemos decir, pero se dice que porque Frank Quitely se atrasaba con sus entregas, pero pues bueno, pues es parte del cómic independiente, ¿no? Es parte del tema del cómic independiente, que pues las cosas se tardan pues lo que se tengan que tardar.
No, y mira, la verdad es que es una historia que yo no le pondría ningún reemplazo, que yo sí esperaría el doble de tiempo que, si me dicen, pues se va a tardar 2 meses entre número y número, va, o sea, vale la pena. Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Mark Millar estuvo escribiendo Los Cuatro Fantásticos, Brian Hitch, a mí me habría encantado que la última historia la hubieran hecho los dos, el mismo equipo creativo, y como era Marvel, le pusieron a alguien a reemplazarlo, y no, la historia está buena, pero se extraña ese estilo así de particular, así de especial, para el clímax, que lo hubiera dibujado también Brian Hitch, o sea, hubiera quedado impresionante, y se nota que por cuestiones de tiempo, porque Brian Hitch también es un dibujante muy detallado, no lo hizo él, y sí no queda con el mismo sabor. Entonces aquí al contrario, esto ya cuando por fin lo tienes en las manos, leerlo así como una sola historia, el volumen 1 y el volumen 2, es increíblemente disfrutable.
Sí. Y bueno, pues a partir de este punto, no sé si quieran decir otra cosa antes de empezar a hablar ya con spoilers, a analizar la historia por completo. Es una historia que lidia con temas pues sociales, lidia con temas familiares, lidia con temas históricos, hasta podríamos decir que casi teológicos. Sí. Entonces, sí, es una historia que mezcla muchas cosas y lo convierte en una historia de superhéroes. Y lo hace de una manera muy dramática y muy espectacular.
Eso es lo que se agrada, lo que se agradece, perdón. La manera en que plantea este desmadre que tenemos como mundo, a mí me sorprendió porque se planteó desde hace mucho tiempo la historia, pues se hizo el volumen 1 hace tiempo. Pero de todas maneras, tanto esta como la de Secret Empire, que también estoy leyendo ahorita en estas vacaciones, me hablan en términos, digo, a lo mejor más espectaculares, a lo mejor con explosiones más grandes, pero de este desmadre, de esta confusión que le vemos al mundo, que realmente es impresionante y que, bueno, no sé, o sea, aquí en México se han pasado de cínicos en el juicio de algún político importante, por cierto, de nuestro estado, pero también, oye, cabrón, en Estados Unidos, el tipejo que está ahí por la mitad de lo que hizo Nixon, lo sacaron a patadas de la presidencia y él sigue ahí gritoneando, diciendo. Entonces, bueno, me gustaron esos dos cómics porque a lo mejor con explosiones de una manera muy adornada, pero nos hablan del pinche caos, de la decepción de este pinche mundo, y por lo menos le buscan encontrar, de manera muy adornada, le buscan encontrar una explicación o las raíces a lo que está pasando, a por qué nos sentimos tan confundidos, tan encabronados, y por qué está sucediendo lo que está sucediendo.
Bueno, entonces, pues ya vamos a empezar a partir de este punto ya con totalmente spoilers. Vamos a hablar ya de lleno de la historia. Quien no la haya leído, pues váyase, léala y ya después nos escucha. Ahorita está publicado en digital y ya está en trade el volumen 1, que es la primera mitad de la historia. Y el volumen 2, que es la segunda mitad de la historia y el final de la historia, está ya terminado, ya está en floppies completamente terminado. Y el trade sale ahorita en agosto. Ya sale el trade, tanto en digital como impreso. Entonces, pero pues te digo, ahorita en floppies ya se puede leer la historia completa. Nosotros vamos a limitar nuestro episodio a Jupiter's Legacy. No vamos a hablar de la precuela, que es Jupiter's Circle. No vamos a hablar de ella. Y pues para nosotros la historia se está autocomprimida en Jupiter's Legacy. Para propósitos de este podcast, porque si no vamos a estar aquí 3 horas, ¿verdad, Pedro?
Claro.
Entonces, pues bueno, realmente la idea de Jupiter's Legacy es que este hombre Sheldon Sampson, que además es muy cagado porque la primera letra en apellido y en el primer nombre, como Clark Kent y como Peter Parker, pues es un requerimiento para cualquier superhéroe que se digne ser superhéroe. Y bueno, para cualquier identidad secreta, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Te debías de llamar Pedro Pajas. ¡Pedro Pajas! ¡Oye, estaría poca madre Pedro Pajas, güey! ¡No mames! Pedro Pajas.
Y tú te ves
Tuarte. Tavo Tuarte.
Y Mario Mamadilla. Ah, no, no.
Pedro, sí. Y somos Pedro Pajas y Mario Mamadilla, ¿no? Nuestras identidades secretas, güey, ¿cómo no? Bueno, pues Sheldon Sampson, un americano que se estaba, le fue de la patada, es al parecer familia de dinero, le fue de la patada con la caída de 1929, con la crisis del 29. Entonces, pero el güey tiene sueños de una isla y que la chingada, y mucha gente, varias personas, varios de sus amigos lo siguen a esta isla, en este baile, a esta isla, en este viaje a esta isla, en este viaje a esta isla en barco, y se va con algunos amigos de la universidad, y pues bueno, básicamente ahí se convierten en los primeros 6 superhéroes originales, los originadores de una dinastía de superhéroes que utilizan sus habilidades superheroicas para ayudar a otros. Ahora, ya en donde empieza este cómic, que es en el 2013, décadas después, empieza el conflicto entre Walter, que cree que debe de que ellos deben de tomar un enfoque más directo para acabar con la gran recesión y decirle al presidente, que está chistoso, que el presidente Barack Obama, está chistoso que este cómic empezó con Obama y terminó con Trump. ¿Qué es lo que debe de estar haciendo en su segundo periodo, ¿no? Y Sheldon, que es un bastión de la responsabilidad moral de los superhéroes, él dice que hay que obedecer a los líderes electos del país, ¿no? Entonces, en este momento, pues ya Sheldon y Grace, quien fue en el barco con ellos, están casados. Ella es Lady Liberty, es, digamos, la superwoman de este mundo. Están casados. Y básicamente, Sheldon Sampson, pues básicamente se convierte en una figura estilo Zeus, en una figura. Es una mezcla entre Superman y Zeus, este. ¿Cómo se llama, Pedro, su alter ego de superhéroe? Es el
Utopian.
El Utopian es una especie de Zeus Superman. Y
salida del grupito.
Y entonces, pues ellos, todos los hijos, pues heredaron poderes, pero en vez de seguir los pasos de sus padres como héroes, pues viven una vida de estar recibiendo patrocinios y y pues entrándole a las drogas y
hedonista,
y pues ya. El tema es que gracias por la palabra, Tau. Pero pues el tema es que estos muchachos no tienen un propósito en la vida.
Sí, de hecho, más que una combinación, si vamos a irnos así con los términos de Tavo, hedonistas, pero también nihilistas, así de que les vale madre la vida, todo. Ay, vale madre. O sea, digo, si vamos a estar...
Vamos a poner mamones, nos ponemos mamones. Todos, claro. ¿no?
Yo lo saqué del robot de hedonista de Futurama.
Y yo lo saqué de lo nihilista de mis huevos.
Bueno, entonces, ¿qué opinan de este primer número? Este primer número habla precisamente de... Pues a mí lo que más me gusta es que evoca esta era dorada de los cómics. Cómo fue que no era tan importante qué origen tuvieran los superhéroes. De hecho, ni siquiera sabemos qué origen tienen estos superhéroes en este momento. No sabemos qué fue lo que vieron en esa isla. No sabemos qué fue lo que pasó en esa isla. Entonces, pero no es importante, porque en esa época no era tan importante. Lo que era importante era lo que estos héroes representaban o podían llegar a representar. ¿Qué les parece? ¿Cómo plantea este origen Millar?
A mí me gusta mucho, y te digo, a mí lo que me llamó la atención sobre todo es cómo te deja claras las personalidades de cada uno de los que son los protagonistas. Y sobre todo, algo que me encantó fue que te deja claro que muchas veces estos grandes tipos, estos grandes personajes que cambian la humanidad y protagonistas, a veces no son los mejores padres, ¿no? Y la manera en que haces clic. A ver, a mí me encantó la manera en que, bueno. Y bueno, pues, la manera en que ponen todo este exceso de banalidad, este exceso de, bueno, pues ya tenemos la vida hecha, pero sin embargo no nos queda claro ni qué hacemos ni para dónde vamos, y esta cuestión de ver la vida como si fuera un espectáculo y donde todos tienen que llamar la atención, y por un lado sí me las doy de muy, por momentos yo... aparento que soy una persona que sí tiene autoestima, pero si se trata de una celebridad, no, pensándolo bien, sí, te espero en el baño ahí para que cojamos, no importa. Todo ese mundo de banalidad me gustó muy bien cómo está retratado y cómo está...
Me gustó muy bien.
Me gustó mucho cómo está retratado, sí.
Es una crítica tremenda a la cultura antro, esta madre.
Sí, sí, sí. Pero nada más es una crítica a la cultura antro. Me gusta porque te digo... Te deja claro que los personajes en realidad están aburridos, están dañados, están...
Pero no solo eso, Pedro. Yo creo que en este número es donde nos plantea Mark Millar lo banal que se convierte la violencia, cabrón.
También.
O sea, para esta gente, una cosa tan violenta como entre todos aventársele a un tipo... O sea, nos plantea aquí con el dibujo de Frank Quietly... Una batalla brutal entre ellos y un supervillano, pero verdaderamente brutal, en donde todos los superhéroes se le están haciendo superhéroes entre comillas, le están haciendo bolita a este supervillano estilo Thanos, pero de una manera muy brutal, y estos cuates lo ven como, es cosa de todos los días, mira, la verdad no me voy a meter porque, pues ya es mucho pedo, güey, ¿no? Ahorita no me voy a meter, o sea... Lo banalizan de una manera y luego nos presentan los poderes de este tipo Walter, que creo que es el más temible de todos, porque simplemente le dice al supervillano, mira, pues estoy trabajando en este paisaje, y lo lleva a otra realidad literalmente. Le dice, no, mira, aquí espera un momentito, te ofrezco un pastelito, en lo que pues básicamente están destruyendo tu cuerpo. Ahorita pues te acaban de romper la espina dorsal. Entonces...
Es que a lo mejor a mí no me hizo tanto ruido porque prácticamente es el pan de cada día ahorita de las editoriales con DC y Marvel.
Esa es la crítica, ahí lo tienes exactamente la crítica. Cómo nos estar volteando este pedo a nosotros los lectores, cómo para nosotros el tema de este tipo de violencia se ha convertido en algo, como dice Tavo,
de todos los días. No, pero... O sea, la violencia la podemos leer, en... o sea, el ver ya una batalla cósmica en donde Superman, por ejemplo, destruye media ciudad, literalmente en una película destruyó media ciudad, para nosotros es algo que, normal. Los que ven Dragon Ball también, o sea, y pues es algo normal, cabrón, banal.
Ahora regresamos a lo mismo. Por eso me encanta este cabrón. Trabaja en varios niveles y no nada más critica a esta violencia de superhéroes. Creo que también está criticando porque eso también nos sucede en la vida real. Ah, pues ya mataron a X o Y persona. Ah, exacto. Estoy acostumbrado a que los policías sean unos ojetes y a que mejor veo policías y mejor me hago un lado. En todo el mundo, por lo que decías. Yo pensaba que en Gringolandia los policías eran más respetables. No, les tenemos la misma confianza casi ya que aquí, ¿no? Entonces... En distintos niveles, de distintas maneras, pero más o menos lo mismo. Y bueno, pues sí, la cuestión está cuando efectivamente, creo que lo que planteé de una manera muy sutil pero muy clara, ¿qué sucede cuando se supone que eres un superhéroe, una persona buena, pero el fin justifica los medios?
Pero fíjate, lo importante aquí es como Mark Millar nos está volteando algo a nosotros, nos está diciendo algo a nosotros los lectores. Fíjense ustedes cómo les parece, cómo son ustedes como estos personajes que les parece algo lo más normal, cómo ver esta putiza entre esta gente. Y hay lectores que no se dan cuenta.
Sí.
¿No? O sea, hay lectores que les pasa por aquí lo que les está diciendo Quietly con esto. Entonces, este primer número para mí es impactante por eso, porque es el contraste entre la era dorada de los cómics en donde los superhéroes salvaban gente. Una de las historias más importantes de Superman era básicamente cómo evitaba que un volcán hiciera erupción. Y cómo actualmente lo que los superhéroes hacen es pelearse. Entonces, es un contraste inmenso entre los dos mundos, entre las dos maneras de pensar.
No, y que me dices del final de este pinche número, ¿no? O sea... la manera en que en esos tiempos, la típica historia de superhéroes, todos los que rodean a los superhéroes son buenas personas, son sonrientes, no tienen problemas, se llevan bien. Y aquí nos damos cuenta no nada más de que la hija tiene unos problemas de autoestima y de seguridad durísimos, sino que además la historia termina cuando ella tiene además de que está bien depre, tiene una sobredosis terrible y termina hasta rompiendo la mesa de cristal en la que está platicando con unos cuates que le dan drogas, ¿no? Entonces, ahí te está diciendo, no, estos serán muy buenos superhéroes, habrán salvado al mundo, pero están bastante dañaditos sus hijos.
Pues, exacto, ese es el punto, porque los hijos no son superhéroes, los hijos son vividores.
Hijos de papi. Son superpoderosos, pero no te lo pone, por lo menos aquí en este guiño con este personaje, y este personaje es importantísimo, porque aunque aquí no te cae bien, la comienzas a comprender aunque sea un poquito. Te das cuenta que ella se siente confundida, no es ojeta por ser ojeta, se siente confundida, se siente molesta con el mundo, y bueno, pues por eso le pasa lo que le pasa, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, y vemos también el tremendo abismo que hay entre los dos hermanos superpoderosos, entre Sheldon y Walter, este abismo ideológico que hay entre los dos y cómo Walter simplemente no está de acuerdo en cómo está manejando las cosas su hermano. Y de una manera, se lo dice de una manera muy irónica, ¿no? Y le dice, por supuesto, su majestad, lo que usted diga, su majestad. Literalmente desafiando a Utopian, ¿no?
No, y el otro, el Utopian diciéndole, no te hagas pendejo, yo sé que no eres tan listo como dices. Sí. No eres tan inteligente, cabrón, así que bájale de huevos, ¿no?
Sí.
Eso me gustó también.
Entonces, pues después tenemos ya la irresponsabilidad, con una escena de un barco, que pues aquí donde el que se luce es Frank Quietly dibujando esta escena del barco levitando sobre la ciudad, es el principio del número 2, pero... Lo principal de esta escena es que nos enseña que estos, o sea, no solo lo banales, sino lo inmaduros que son este muchacho. El muchacho le dice el capitán del barco, no, pues casi con miedo, ¿no? No era necesario, estábamos bien, ahí íbamos llegando, que la chingada. Porque el cuate levita el barco y le dice, no se preocupe, ya vamos a llegar, en 2 horas lo tenemos en Miami. Y el güey, el capitán del barco de contenedores, diciéndole, pues no era necesario, güey, o sea, esto no nos estás ayudando. Y lo peor es que casi provoca un desastre
no,
terrible, es que, ¿no? Dando pedo.
Y es de darlo también en contexto, el chico quería lucir sus superpoderes que está ayudando a la gente para salir en Facebook, en Twitter y tener más sponsor. Tener a promotores de
patrocinadores,
no sé qué, tomo chupo nomás de la 2X Lager o no sé qué.
Ahora,
y lo peor es que totalmente irresponsable, drogado, alcoholizado y todo, y se les va eso de las manos.
Ahora, algo que a mí me gustó cuando lo leí la primera vez es que lo estás leyendo y a mí sí me dio miedo esa escena. O sea, yo sí pensé que le podía llegar a pasar algo a la gente de abajo porque. En un pinche cómic de Millar ya te tiene acostumbrado a que sí muere gente inocente, sí mueren personajes importantes, puede pasar cualquier pinche cosa. Aquí no es como
reglas,
el universo Marvel.
No,
ajá.
Bueno, yo creo que una cosa es saber que el güey es un patán y otra ya lo que dijo Tavo. Lo hizo porque quiere más promotores. O sea, ¿qué pedo? Cuando es obvio la escena nos está mostrando que el güey está hasta la madre de su papá y que dice, ah, papá, ¿quieres ser heroico? Pues chinga tu madre, voy a ser heroico. O sea, creo que es lo que está mostrando, que está enojado y que está queriendo mostrarle a su papá que él puede hacer cosas, pero está tan borracho que está haciendo más mal que bien, pero no realmente no le importa hacer mal, sino que su papá deje de molestarlo.
Uno de los temas más fuertes, de los temas prevalentes en este cómic, es precisamente el tema de la paternidad. Y hay una frase aquí que a mí se me hace fuertísima, que le dice a Utopian, su hijo, le dice, en tu vida perfecta, yo soy el único fracaso. Y Utopian le dice, no solo tú, tu hermana también. Entonces, o sea, el hijo odia al papá por ser este modelo de perfección y su respuesta es rebelarse de esta manera ante la manera en que este padre lo ignoró toda su vida. O sea, al ser este modelo de perfección y al entregarse por completo a su vida de superhéroe, digamos, pues ignoró por completo a sus hijos, este güey. Y sí, son el fracaso, el gran fracaso de su vida.
A ver,
y él mismo, el Utopian, no lo puede aceptar.
Ahora, ojo, te voy a decir una cosa. Yo creo que no nada más es de Utopian, es uno de los temas principales. Y creo que ahí es una crítica que está haciendo Mark Millar a la sociedad en general. La manera en que de repente decimos, nos ponemos metas, nos ponemos cosas que lograr y de repente nos educarán para lograr cosas, para ser unos ingenieros o para hacer X o Y trabajo. Pero ¿qué tanto de prioridad le damos al tener la capacidad de lidiar emocionalmente con un hijo? De aceptar esas diferencias que puedes tener con un hijo. Entonces, es una constante, porque no el único padre malo no nada más es Utopian. Está en un constante en la historia y se nota hasta en que la mayoría de los personajes, tanto los villanos como los buenos, que a veces son buenos, a veces son malos, se nota que han tenido... están dañados y han tenido una muy mala historia familiar.
Yo creo que no tiene nada que ver con, o sea, no es nada, pero no tanto que ver con que lo hayan ignorado, sino que este Utopian es como, yo soy perfecto y no acepto que nadie sea menos que esto, y menos mis hijos. Entonces yo creo que lo que ellos sienten es que no tenían permitido equivocarse para nada. Y al equivocarse una sola vez o dos veces, fue como que, pues soy una decepción, pues chingón, no se espera nada de mí y así voy a vivir. Yo creo que más que falta de atención fue eso, falta de comprensión, el exigir siempre que la gente sea mejor y mejor y mejor sin tener la capacidad de pensar en que son seres humanos.
No, o que, bueno, será tu hijo y se parecerá a ti en la jeta y en algunas cosas o detallitos, pero hay otras en las que va a ser completamente diferente.
Es que es un hecho que... cualquier hijo siempre va a buscar la aprobación del padre. Es algo instintivo. No es, o sea, y aunque no quieran, aunque no claro. quieras, aunque no estés de acuerdo con tu padre, vas a buscar la aprobación de tus padres siempre. Entonces los padres tienen que entender eso y tienen que ser suaves en ese sentido y entender a los hijos, ¿no? Bueno, yo no tengo hijos, así es que no sé, pero pues bueno, supongo que eso es lo que está diciendo Mark Millar
aquí, ¿no?
No, pero y aparte, te vuelvo a repetir, o sea, cuando para ti el criar a los hijos ya se vuelve una parte automática de la vida, dices, ah, eso ya es normal, es parte de la vida diaria.
Ahora, ¿qué tanto la maldad ya viene innata? Porque aquí tenemos un hermano que pues no tiene ningún problema con cometer cosas terribles, y una hermana que tuvo la misma educación, el mismo, pero piensa totalmente diferente y tiene un sentido de la moralidad totalmente diferente. Entonces, ¿qué tanto la maldad, o sea, qué tanto es cierto este tipo de cosas? ¿Qué tanto la maldad puede ya venir innata en una persona?
Mira, yo creo que no es que venga la maldad innata. Y para mí la principal diferencia entre un hermano y otro lo notamos cuando están reprendiendo a los dos. Cuando llega el papá y reprende al hijo, le dice y le gritonea. Y cuando vemos el momento en el cual la muchacha está en la casa, está después de una sobredosis, ella ya saben que está embarazada y embarazada hasta de algo. El hijo de un villano la trata más amablemente la mamá. Sí, la regaña, sí le dice sus chingaderas, pero como que es más comprensiva. Como que la relación con ella, te da a entender el escritor, era un poquito más de cercanía, era un poquito más de había un poquito más de cariño ahí. Y yo creo que más que hablar de una maldad innata, nos habla de que cuando estás cerca del poder y cuando la ambición de poder te toca, ojo, cuidado con lo, por muy, aunque sea tu hermano, aunque seas una persona que haya hecho cosas muy, muy importantes o muy positivas, cuidado con eso, porque todos pueden caer. Y yo creo que por ahí es donde el hermano Walter es donde tiene ese grave talón de Aquiles.
A ver, aquí nos presentan también al otro personaje principal, que es Hodge, que sale hasta el segundo número, y que es el novio de la hija de Utopian, es el papá de su hijo. Y este cuate no tiene poderes, es un hombre normal, es una persona normal. Lo único que tiene es un dispositivo que básicamente es un dispositivo de teletransportación que le obedece la voz. Entonces, me encanta cómo aparentemente tú podrías decir este cuate no tiene poder alguno, pero no mames, es poderosísimo y peligrosísimo con ese dispositivo. Me encanta analizar este, es el personaje que más me gusta de toda la historia,
sí.
Hodge, porque es un tipo que navega en un mundo de dioses superpoderosos y él aparenta no tener poder, pero tiene un poder inmenso. Las maneras tan inventivas en que él ha aprendido a usar ese dispositivo, ese bastón que tiene que le obedece su voz, me parece es uno de los personajes más imaginativos que le he visto a Mark Millar.
Definitivo.
Y en general es uno de los personajes más imaginativos que he visto, la manera en que este tipo maneja su dispositivo de teletransportación como no solo como un arma, sino como una manera de ser invulnerable, como una manera de defenderse, como una manera de transportarse. O sea, lo utiliza de mil maneras.
Bueno, no es un dispositivo de teletransportación. Se supone que está emulando los poderes de otro superhéroe que él admiraba de niño. O sea, esta cosa hace cualquier cosa que hiciera el superhéroe. ¿No?
Yo entendí que es nada más teletransportación.
No, yo sepa que hacía otras
cosas. Sí, yo entiendo que es
nada más. No, es teletransportación.
Que él dice.
Sobre todo teletransportación.
Mar lleno de tiburones.
Pero sí hacía otras cosas. Y ojo.
Esta cosa lo va a obedecer.
Este superhéroe que admiraba era su papá.
Sí, era su papá. No era un superhéroe, era un villano. Bueno, era un villano convertido en héroe.
Para acá.
No, más bien es. Fue un. En toda la historia fue héroe, villano, héroe. Y ahorita vamos a ver esos.
Bueno,
esos
a ver, ahorita entramos a la escena que más quería yo comentar de la historia, que es la escena del Pentágono, en donde Walter está dándoles clases, literalmente está diciéndoles
qué hacer
a los congresistas, cómo cambiar el sistema, básicamente, ¿no? Cómo rescatar a la economía mundial. Entonces, pues aquí tenemos el encuentro entre estos dos tipos, donde realmente, o sea, el diálogo me encanta, o sea,
que le dice Walter a su hermano, ellos ya se dieron por vencidos, Sheldon, ya, o sea, el desempleo está por los cielos, ya se dieron cuenta que el sistema es insostenible, y Utopian dice, el sistema no está fracasando, es solo un punto bajo en el ciclo, me rehúso siquiera a darle vueltas a la idea. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan enfocado a esa vieja manera de hacer las cosas, a tus antiguas formas de pensar? ¿Por qué no puedes pensar en una ideología postcapitalista? Y aquí sacamos la palabra capitalista. Y dice, no, porque tú no eres tan listo como crees. Eres mi hermano y te quiero, pero siempre has sido impulsado por un ego enorme. Y me niego a dejarte que los asustes, a que te den el control, que te entreguen el control de todo. El sistema funciona. Simplemente tenemos que confiar en que funcione. ¿No? Ya después yo me entero te enteras al leer de lo que Walter propone, que es básicamente prohibir todas las religiones, eliminar el impuesto sobre la renta. Se menciona básicamente, porque además inclusive él dice la otra palabra acá fuerte, ¿no? Manifesto, mi manifesto, ¿no? Haciendo alusión, evidentemente, a los manifestos comunistas, ¿no? A ver, Pedro, aquí es donde yo quiero que tú, ¿de qué lado estás aquí? ¿Tú quién crees que está en lo correcto? Independientemente de lo que nos diga el cómico, de lo que haya sucedido aquí en Jupiter's Circle, digo, en Jupiter's Legacy, ¿qué es lo que crees que tú de qué lado te hubieras ido estando en esta situación?
Yo creo que de ninguno de los dos. A ver, lo que nos está planteando aquí Mark Millar, en mi opinión, es que ninguno de estos dos cabrones está en lo correcto. A lo mejor ahí estoy reflejando más mi ideología personal, lo que yo pienso. ¿Por qué? Ojo, ya lo he dicho hasta la saciedad, nos hace falta ser más críticos y más solidarios. O sea, lo que le está faltando a ¿cómo se llama? A Utopian, es justamente ser un poquito más crítico con
más
el sistema.
Más humilde.
Y más crítico y más humilde, pero sobre todo más crítico con el sistema que está viviendo, ¿no? Es que está bien, ¿no? Y al otro, a lo que le está faltando es ser, y le falta en toda la serie, ser un poquito más solidario, el ser más empático.
Ahora,
con los demás.
Utopia lo que propone es no tocar nada, no meter la mano en nada. Y el otro propone hacer explotar el sistema. Entonces, es de más, o sea, si nadie hace explotar el sistema, entonces, ¿cuándo cambian las cosas?
Ojo, lo que le está diciendo a él es, yo sé que tú lo haces por ambición, no lo haces porque estés preocupado por la gente, ¿no? Entonces, aquí están esos dos extremos. Por un lado, el cuate que sí está preocupado por un ideal, pero como lo dices, le falta humildad y ni siquiera se da cuenta. Muchos de estas personas que sí hicieron cosas muy nobles y muchas veces les faltó humildad y cometieron errores gravísimos por esa falta de humildad. Y también aquel que se dice que es racional, que es muy, que piensa a detalle las cosas, si no, todo va a salir bien según mi plan perfecto. Lo que le falta también es esa, entender esa humanidad. Y bueno, pues ahí está la época de la razón, la época en la cual, bueno, pues se hizo después de la Revolución Francesa, que se hizo la Ilustración. Todos los grandes líderes que proponían la Ilustración y el conocimiento y terminaron arrancándose la cabeza unos contra otros. Terminaron en la época del terror. Entonces, creo que de esto es lo que nos está hablando, de esos dos extremos y de que, bueno, pues además estos superhéroes están haciendo lo que se les antoja, ¿no? Entre ellos dos simplemente se resuelve todo. O es una opción o es la otra. Y no vemos aquí, como por desgracia ahorita tampoco lo estamos viendo, una sociedad crítica, una sociedad que les diga no tienes la razón, como que todos los que el resto de la sociedad está viendo así como que por fuera estos superhéroes. Y creo que también es la misma crítica que hace Alan Moore en Watchmen también, de una manera muy general. Oye, ¿por qué nos esperamos a que sean unos pinches superhéroes los que nos digan qué hacer?
Bueno, hay una cosa que hay que resaltar y es que aunque son dos extremos, uno de ellos es, entre comillas, el bueno, pero es tan intransigente que tiene problemas con sus hijos y el otro no. O sea, el otro es el malo, el otro es el que quiere hacer explotar el sistema, el desobediente, el rebelde, pero su hijo está con él, no está uh-huh. peleado, no lo odian o nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué es ser bueno y qué es ser malo?
Claro.
Al final, o sea, tú decías hace rato, la maldad es innata y pues yo dije, ¿la maldad? ¿Qué es la maldad, Mario?
No, pues yo estoy hablando de lo que, bueno, la maldad es un hijo que es capaz de matar a su padre.
Y es malo por eso.
Por matar a su padre, sí, desde mi punto de vista, sí.
Desde el mío no existe la maldad ni la bondad. Todo tiene que ver.
Entonces, explícanos eso.
Todo tiene que ver con lo que traes atrás. O sea, este chavo no nació. Este chavo no nació diciendo, oh, soy malo, voy a hacer cosas malas. Ja, 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 ja. Te odio, papá. Desde que. No, no me toques.
No me
te odio cuando era bebé, ¿no?
Te falta eso.
O sea, este chavo tuvo que vivir por. Pasar por incomprensión, por abandono, por intransigencia para ser capaz de hacer todo esto. Si hubiera tenido. Otro tipo de familia, a lo mejor no hubiera sucedido
eso
así.
Eso me lleva a una de las preguntas que yo quería
no
hacer aquí.
Yo no creo que exista la maldad.
¿Hasta dónde los padres son responsables de las acciones de un hijo y en dónde un hijo empieza a ser responsable de sus propias acciones?
Esa es una pregunta que se hace a alguien que no tiene ningún trauma familiar.
Por eso, yo sé, pero pues vaya, estamos hablando de esto. O sea, me estoy haciendo esta pregunta y se las estoy haciendo a ustedes. ¿En qué punto Utopian deja de ser responsable por las acciones de su hijo? ¿Y en qué momento su hijo empieza a ser responsable por sus propias acciones?
Pues yo voy a decir lo que pienso. Hay una cosa que se llaman trastornos emocionales y que por más que te digan, es que ya estás grande, tu papá ya olvida eso ya fue hace mucho tiempo, ya tienes la responsabilidad. Uno no tiene control sobre sus trastornos emocionales. Así como yo no puedo quitarme el cáncer yo sola, no me puedo quitar un trauma yo sola. Entonces ahí sí puedo decir, es culpa de su papá, porque su papá le provocó este problema, le provocó este trauma durante su niñez, y por mucho que haya crecido y por mucho que haya madurado y pueda tomar decisiones, sí, hay cosas en mayor o menor medida que no se va a poder quitar él solo por mucho que haya crecido. Entonces ahí es donde te digo, pues mi papá tuvo la culpa o su papá tuvo la culpa, mi papá me heredó la calvicie, podrías decir tú, entonces es su culpa eso.
Sí, no, a ver, me parece excelente lo que acaba de decir Isa, y bueno, dos comentarios. Primero, efectivamente tenía que ser un afán de los hombres X, porque uno de los diálogos más memorables que me parecen de los hombres X de la primera película es cuando creo que Wolverine le está diciendo al Charles Xavier, no, estos pinches humanos son unos ojetes, y él dice, no son malos, simplemente están mal informados. Sí, y es una síntesis grandísima de lo que decía Sócrates. No es que la gente esté mal, es que es información negativa, inadecuada que se les metieron en la cabeza y se la tienen bien enraizada, pero es mala información. Hay que buscar la buena información, y una vez que esté bien informado todo, esté todo armónico, va a ser. Eso sí, cada quien tiene su diferente razón de ser en la vida. No le vas a pedir a un artista que sea lo mismo que un maestro, que sea lo mismo que. No, cada quien tiene su. Pero. Es esa información la que hay ahí. Y segundo, efectivamente, ¿hasta dónde somos responsables? Creo que sí hay un cierto grado de responsabilidad personal, pero también tienen que ver las personas que te encuentras en el camino. ¿Quién encontró este muchacho? Encontró un tío de lo más maquiavélico que lo comprendía, pero lo comprendía para utilizarlo porque
lo manipuló.
Nos queda claro que toda la historia lo está utilizando. No le dio la patada en el culito porque ya no le dio tiempo al culero, pero ya tenía pensado.
Pero él fue muy fácil de manipular porque le dijo también. Le dijo también, vas a hacer algo, esa era mi pregunta. A ver, ¿él por qué se acercó al hijo y no se acercó a la hermana? ¿Hubiera sido igual con la hermana?
Pues mira, yo veo, por ejemplo, la hermana era una drogadicta. O sea, yo creo que hubiera sido materia inútil para el tío una persona que no se puede ni siquiera dominar a sí misma.
Y, el tipo
y este chavo estaba enfermo, estaba enojado. La ira es algo muy fácil de dominar.
Nos ponen aquí una persona. Por un lado, la hermana es autodestructiva. Ella se autodestruye a sí misma.
Se autodestruye a sí misma.
Ella se autodestruye, pero no hace daño a otros. En cambio nos lo plantean con la escena del barco, que este muchacho es hasta cierto punto peligroso con sus poderes, porque sí, no tiene esta sensibilidad de saber cuándo le está haciendo daño a otras
Ahora,
personas.
Ahora, te vuelvo a repetir, yo creo que aquí tiene que ver, nos lo muestra muy brevemente, de una manera muy sutil este cabrón, pero sí creo que a ella la tratan mucho mejor y por eso ya tiene ese mayor contacto con los papás.
Además, todo el mundo tiene maneras distintas de afrontar las cosas. Y otra cosa muy importante, perdón, Pedro. Ella estaba, al revés, un hombre bueno estaba enamorado de ella. Y eso ayuda muchísimo.
Muy eso efectivamente.
Un muy buen hombre estaba enamorado de ella.
A ver, yo creo que un hombre igual de dañado que ella, que se podían comprender mutuamente. Creo que si encuentras a alguien con quien haces clic, con quien te puedes complementar lo suficientemente bien, esa persona o personas, porque hay veces que puede ser más de una, esas personas o personas sí te ayudan realmente a salir. Cuando efectivamente los pedotototes fueron en tu familia y hay un montón de cosas grupales que te dañaron y que te lastimaron, bueno, pues si el mal estuvo en un grupo de personas, es en grupo como realmente nos podemos hacer realmente responsables. No, y creo que es
muy intencional este paralelo entre Hodge y Brandon.
Sí.
En donde tenemos el hijo del villano, que como tú dices, es una buena persona, y el hijo del más grande héroe, que es un idiota.
Y yo creo que la diferencia está en que, a pesar de que Utopian estuvo siempre con su hijo, estuvo para recriminarle cosas, para hacerlo sentir inferior, para hacerlo sentir una vergüenza. Y Hodge, a pesar de que su papá se podría decir que lo abandonó, él entendió de niño: mi papá se tuvo que ir, mi papá hizo cosas que no debía hacer, pero a mí me dijo que me amaba, a mí me dejó este regalo que es el aparato que usa para combatir a los demás. O sea, conmigo fue bueno, no tengo nada que reprocharle a mi papá. Y esa dice, es la diferencia.
Y a lo mejor dice, pues habrá sido un villano, pero algo bueno tenía donde se le ocurrió estas cosas, se le ocurrían estas cosas. Entonces, él sí tenía una buena idea de su papá. Y ojo, buena persona, por eso digo, igual de dañado que ella, porque el tipo vendía drogas.
Eso es cierto, sí. La diferencia es como... cómo reacciona ante la vida, porque él tuvo, o sea, puede haberle pasado mil cosas, pero él tuvo algo que es muy importante para todos: su papá. Él sentía el amor de su papá, y los otros tuvieron a sus dos papás juntos, muy bonito y todo, pero nada más los hacían sentir como que eran una porquería frente a los perfectos que eran sus padres.
No, ahora, y regreso a lo mismo, efectivamente. Esa, más que el hecho de que él haya sido un buen hombre per se, yo creo que esa conexión que hay entre los dos personajes, porque es más, cuando ella le dice estoy embarazada y todo esto, y hasta llora el personaje, la muchacha, es un momento muy emotivo. Hay una conexión entre ellos que creo que eso es lo que no tenía el hermano de ella. Entonces, yo creo que eso es clave y es fundamental. Bueno,
y otra cosa que te voy a decir, sí vendía droga, pero así como hacer una cosa mala no te hace malo, hacer algo bueno no te hace bueno. Entonces a él no lo hacía una mala persona hacer algo malo. Así como hacer una pendejada no te hace un pendejo.
Es claro. Que también ahorita...
Entonces la... no es pendejo.
Nada más hace pendejadas, pero no. Es bueno, muy inteligente.
Ahorita okay. Lo he visto mucho con gente gringa que he platicado y todo eso, que hasta le ha aventado la madre.
Es que Tavo es muy internacional. Especialmente sus reuniones con las Naciones Unidas. Ahí me platica con mucha gente gringa.
Es que allá... ser el güey que vende la motita en la calle se ve bien, hasta parece que son superhéroes para los güeyes de la universidad que le venden todo eso y no lo ven tan mal.
La verdad, si no todas las capas usan héroe. Digo, al revés.
Cabrón. Entonces, sí. Ahora, a mí yo creo que lo que está diciendo también aquí es algo muy chingón, y que es las cosas son relativas. No podemos decir efectivamente esta persona es buena o esta persona es malo, o porque hizo algunas cosas buenas en su vida, siempre va a estar en lo correcto y debemos seguirlo. De una manera muy inteligente nos está pidiendo Mark Millar que cuestionemos a la sociedad.
Cuestionemos a estas
grandes figuras, ¿no?
Entonces, aquí tenemos pues ya lo que sigue en la historia, básicamente es una vez que Walter convence a Brandon de voltearse en contra de sus padres, pues ya tenemos esta escena tremenda en donde Utopian tiene que viajar al espacio para detener un asteroide que viene hacia la Tierra cargado de bombas nucleares.
No se dio cuenta.
Y por otro lado, viene llegando a su casa su hija, que no me acuerdo cómo se llama en este momento.
Chloe.
Chloe viene llegando precisamente a su casa. Y pues en ese momento se dejan venir todos los demás superhéroes a atacarlas ahí en la casa.
Ash Gold, esa es una
y,
película
pues de
muy
momento vemos.
Todos los superhéroes se dejan venir a la vez. Ay.
Entonces, de momento vemos una escena en donde pues a Utopian le explota en la cara literalmente este asteroide. Pero y lo trampa. Deja muy lastimado. Y lo empiezan a atacar los demás. Y aquí nos damos cuenta cómo este hombre no solo era mal padre, desde mi punto de vista era un mal líder, porque él dice, alguien que me escuche, héroes, alguien que esté dentro del rango de que me escuche, hay personas que están tomando el lugar de mis compañeros de equipo y alguien, por favor, y entonces ellos, ¿qué? ¿Alguien que esté tomando el lugar? Somos nosotros, imbécil, ya no te aguantamos, güey, tú y hubieras querido ser más bueno con nosotros, ¿no? Entonces, lo que pienso es la, bueno, pues para empezar es la figura porque, o sea, se ve, es la figura del dios, del Zeus, Olimpo, caído. Pero, ¿cómo estos tipos se le voltean? No solo Brandon se le volteó sencillísimo, todo su equipo se le volteó sencillísimo.
Claro.
Entonces, este tipo era un pésimo líder, güey. Era, todo mundo lo seguía exclusivamente por su poder superior.
Claro.
¿No? O sea, el hecho de que él fuera el líder, el hecho de que todos lo siguieran, era una ilusión. Era algo exclusivamente marcado porque era el hombre más poderoso del mundo hasta ese momento, hasta que obviamente su hijo se decidió a retarlo, ¿no? Entonces, este tema de el amor-odio con el líder, hay como puede haber al principio admiración, que es lo que nos presentan aquí. Al principio, Walter es tremendamente fiel a su hermano y ya para estas alturas que es tan viejo, lo odia. Entonces, esto es algo que hemos visto en muchas situaciones, güey. Ay, luego, sí. Lo hemos vivido, güey. O sea, ¿cómo hay personas que llegan a odiar a otras casi, después de ser... después de admirar a esas personas o después de... Y lo vemos, por ejemplo, estábamos hablando el otro día de la trama de Los Increíbles, ¿no? De cómo el supervillano de Los Increíbles es precisamente un chavito que era fan del Señor Increíble cuando era niño, ¿no? Y esto es cierto, o sea, cómo la distancia entre la admiración y el odio es muy corta, güey. En muchos casos, dependiendo de la persona, definitivamente. Pero la distancia entre la admiración y el odio es muy, muy corta. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Mira, yo creo que sí. Y creo que el problema es cuando ya comienzas a dar tu liderazgo por sentado, ¿no? Hablabas de la humildad y yo creo que sí. Es una persona con muy buenas intenciones, pero que estaba... Y hablábamos de lo importante que es la empatía. Y creo que de la manera contraria, a lo mejor... Con manejo de violencia, pero está diciendo, ojo, es importante tener un grado de empatía, es lo que nos está diciendo el escritor, porque efectivamente, entre esa falta de empatía, porque él ni siquiera se daba cuenta que los trataba mal, ¿sí?
No.
Ni siquiera se daba cuenta que los trataba mal, entonces es importante tener unas relaciones más auténticas. Y, ojo, el poder también le puede quitar eso y sobre todo cuando sientes que tu liderazgo, que tu poder, que tú le llames liderazgo, pero en realidad lo que vas a tener más bien es poder, lo das por sentado. Entonces, ahí hay un problema grave.
Va a ser medio descabellado lo que voy a decir, pero también creo que toda esa bola de héroes eran una bola de cobardes. El único que se le puso al Utopian, ¿no? Como el brinco fue el hermano Walter y todo esto, nunca en ningún momento en el cómic se le dice, oye, ¿por qué esto es así o acá? O muy cobardes para ir con la mentalidad de la bolita, de que parece un lidercillo, como dice Mario, y todos a seguirlo. Y también creo que hay una gran soberbia de lo que estaba diciendo Mario, lo que estaba diciendo Pedro, que sea, soy a la redundancia, estas personas tienen el poder y tomás por el poder, por eso yo pongo las reglas. A diferencia de una democracia que supuestamente en teoría es el voto de la mayoría.
Bueno, ¿y qué me dicen en cuanto al tema de que Utopian era un ingenuo?
Creo que Utopian, para empezar, era un ingenuo, pero ¿por que no porque los tratara mal o porque no se diera cuenta que no lo querían, sino porque era tan soberbio y tan ególatra, a pesar de que le decía a su hermano que lo era él, que se sentía con la capacidad de juzgar a los demás, de ponerles las códigos morales, de decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, quién se estaba portando mal y quién se estaba portando bien. Y tarde o temprano llega, pues, la gente alrededor de gente como esa explota. O sea, no puedes vivir diciéndole a alguien lo que tiene o no tiene que hacer sin que llegue un momento en el que se revele.
Sí, y claro, algo que lo que dijo Isa es importantísimo. El hecho de que tú te des cuenta que el de enfrente es un ególatra no quiere decir que tú no lo seas, cabrón. O sea, sí, o sea.
Sí, cierto, cierto.
Entonces, bueno, y eso es con cualquier defecto. Hay gente que es como los políticos que se acusan entre ellos de ratas. O sea, muchas veces entre ellos lo son y simplemente no les gusta reconocerlo, ¿no? Entonces.
Es que creo que ahí la movida es diferente, hacer caer mal al otro para
enaltecerte. No, vaya, yo aquí veo, por ejemplo, en este cómic, veo un símil clarísimo con un político conocidísimo en México, güey. Para mí, Walter es un símil perfecto de un político muy conocido en México, que de hecho lo tienen como diosito los que lo siguen, ¿no?
AMLO.
Neta, o sea, lo tienen como diosito, ¿no? Y y la verdad aquí sí, de verdad, increíble el dibujo de Frank Quitely y todas estas escenas de acción. La muerte de Grace, la esposa de Utopian, es uno de los impactante. Momentos más impactantes del cómic. De hecho, la manera en que Frank Quitely nos la presenta en una página completa, después de una ilusión en donde ella piensa que está, que le dice, ¿de veras crees que te vas a madrear a 50 héroes que vienen a madrearte? ¿En serio crees que te los estás puteando? No, te tengo en una ilusión mental y pues te voy a dejar ver el daño hecho.
Me recordó...
Pasamos la página y es brutal la imagen que se ve.
Además, aquí...
Me recuerda a Old Man Logan cuando de Misterio dijo, ¿qué crees que te venciste a todos estos villanos tú solo?
Sí. A mí también
bueno,
me recuerdo
lo chido de Old Man Logan, pues es que él iba a sanar, ¿verdad? Pero pues aquí esta señora, pues no, ¿verdad?
No, o sea, nos referimos a lo a brutal soberbia. De la escena y al...
A la sorpresa.
Ajá, de que Old Man Logan, Wolverine, mató como 30, 40 supervillanos y aparece el Misterio. No mames, ¿crees que en serio mataste a tantos?
Sí. No, y
O sea, de tan ególatra que no se da cuenta de la realidad.
No, aparte.
Bueno, de hecho, Logan sí mató a 30
de hecho,
cabrones.
Sí, de hecho, no.
Solito.
Creo que no entendiste muy bien el tema. Fue
matado a Sigma. Spoiler.
Sí, o sea, no mames. Creo que es más difícil que los supervillanos.
Es muy diferente
bueno.
De yo te voy a matar.
No
me mates.
No, Tavo, no. Ahora sí que.
Ahora sí, no, Tavo, no.
Uno, dos, tres.
No, Tavo, no. Bueno, entonces, ahora, en esa cuestión también lo que me encanta es que este cabrón de Mark Millar sabe cuándo no usar texto y nada más dejar que la imagen llegue y te diga todo. Te diga todo. Aquí, esa pinche página sin un solo texto es increíblemente impactante y en el momento adecuado, cabrón. O sea, se me hace genial.
No, y aquí llega Butch y empezamos a ver los poderes de Butch, cómo es capaz de salvarla a ella. Y está increíble. ¿Cómo hizo Frank Quitely estas escenas del escape de ellos? O sea, está tan dinámico, güey. O sea, cómo se van moviendo a través de la tierra hasta que logran llegar a un punto en donde ya no los estén persiguiendo. Y luego tenemos esta muerte súper dramática de Utopian, en donde su hijo, el discurso que le da Brandon a su papá es así como que estremecedor, güey. O sea... Le dice, queríamos hacer esto amigablemente, pero ni siquiera quisiste hablar, Sheldon. Estabas, en tu época fuiste lo máximo, pero este no son tiempos de identidades secretas y todas esas ideas infantiles. Son tiempos en que usemos nuestros poderes. Fíjense en esto, ¿eh? Y esto fue antes de que siquiera Trump usara este eslogan. Dice, este es el momento en que nosotros usemos nuestros poderes para volver a reconformar a Estados Unidos de nuevo, ¿no? Y tu hijo es el que tiene el coraje, el valor de ser nuestro líder. O sea, le hace creer a Brandon, lo engaña, lo manipula, haciéndole creer que él va a ser el líder, ¿no? Dice, y entonces le grita al papá, que es terrible, dice, ¿sabes cuánto significa eso para mí, papá? ¿Sabes lo que significa eso para mí? Lo diferente que hubiera sido si me hubieras mostrado tantito respeto. Y entonces ahí le dice Utopia, no, Brandon, no seas tan ciego, está jugando con tu ego, todo lo quiere para él mismo. Y pues ya no le cree nada, ¿no? Claro que sí, papá. Pues no, él no podría de ninguna manera tener fe en tu hijo, que es una decepción, ¿no? Entonces, de ahí Brandon, o sea, la escena de la muerte del Utopian está cabroncísima, porque son símiles de los poderes de Superman. Entonces, con la visión de calor, se la avienta en la cara y terrible la muerte de Utopian, ¿no? Entonces, y aquí vemos ya quién va a ser el líder, ¿no? Llega Walter y le dice, bueno, ¿y ahora qué va a ser lo que va a ser lo primero en tu agenda, Brandon? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer para ayudar al hombre de la calle, ¿no? Y dice, pues de hecho, no estoy totalmente seguro, tío. ¿Qué opinas, tío Walter? ¿Qué hacemos?
Y el tío Walter.
Y con eso termina el primer volumen. Además, con una imagen espeluznante de cómo quedó Utopian después del ataque de su hijo, que es el puro cráneo realmente. Increíble, la verdad.
Bueno, pero ahí acaba el capítulo 4, ¿no?
El capítulo 4, tienes razón, Pedro. Pero bueno, pues ya vemos cómo después de esto tenemos ya este futuro, ya tenemos el brinco de tiempo, ya 9, 8, pues tal vez una década después, que el niño ha de tener unos 10 años.
9 años.
9 años. Y pues vemos cómo está todo, ¿no? Yo creo que no está muy bien establecido qué tan en descontento está la gente o qué tan terrible es este régimen totalitario que establecieron el tío Walter.
Es que nomás te lo dicen y nomás se ve sobre los supers, pero en el Pito Pérez de la calle yo creo que lo que se ve es que están más o menos iguales.
¿Qué? Pues no sé, o sea, para empezar, la paleta de colores cambia totalmente en el cómic. O sea, el cielo es gris, antes eran puros cielos azules, aquí los cielos son grises, hay graffiti en todas las paredes. O sea, la iconografía al menos, o sea, ya todo se ve como un Detroit de Robocop, ¿no? O sea, las cosas no se ven bien. Y tenemos al niño, al hijo de Butch y de... Hodge y de... ¿Cómo se llama ella?
Chloe.
Pues que está haciendo cosas super heroicas, pero pues de incógnito, ¿no?
Y mientras tanto andas haciendo su impresión de Clark Kent.
Exactamente. Entonces, lo único que tenemos es... lo único que tenemos de cómo está la sociedad en este momento es lo que dice Brandon, que dice, ¿cómo que bancos de comida? Motines en las calles. Realmente no estoy seguro que haya nada que celebrar, tío Walter. Esto no es como yo pensaba que las cosas iban a salir con el plan que teníamos, ¿no? Y pues el tío Walter está pues feliz de tener el poder, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que él era un ególatra terrible y él está feliz de tener el control sobre todo y el poder sobre todo.
Ahí me decepcionó un poco el cómic porque dije, ¿qué tal si hubiera alegrado el mundo utópico ahí y todo eso? O sea, usó cosas temibles para realizarlo, pero el fin justifica los medios, no sé, filosófica, y cuando viene, ya me estaba adelantando, viene una confrontación, ya es que estamos moralmente correctos. Y ¿qué tal si tal vez no estaba bien, pero tampoco estaba tan mal?
No, mira, a mí me gusta mucho por cómo funciona en cuanto a guiño a la realidad.
Yo la verdad no le entendí a Tavo. ¿Alguien le entendió a Tavo?
Si alguien le entendió a Tavo, yo sí le entendí. A ver, a él le hubiera gustado que este tío no fuera tan culero, que tuviera razón en algunas cosas. Y aquí nos lo ponen como un culé. Y sí. Yo creo que a mí me gusta porque
O sea, te refieres a que no fueron, que fuera un personaje más tridimensional, no tan plano. Exactamente.
Ajá, lo que me refiero
es
que
es malo, o sea, es
que
malo.
Que fuera otra visión, nada más. No,
y a lo mejor que hubiera hecho cosas temibles para llegar al poder y todo eso, y ahorita te lo ponen, llegó al poder y no arregló todas, están de las cosas
es
igual.
Es Jafar de Aladino, básicamente.
O más jodido, ¿qué tal si hubiera hecho las cosas terribles y todo eso, y muajaja la persona, pero que hubiera logrado un mundo utópico y todo eso, y cómo va la justificación de los héroes de quitarle ese mundo utópico porque es nada más culero, pero logró algo y
es Jafar. Ajá, y Aladino.
Bueno, a ver, no, yo creo que no, porque efectivamente, a ver, en primer lugar, aquí está criticando algo que muchas personas han criticado de los distintos sistemas, sobre todo. No nada más de ahorita del capitalismo, desde, regreso a lo mismo, desde la época de la Ilustración.
Yo creo que esto no tanto critica el capitalismo, esto no es tanto económico. Déjame hablar, y ahorita me vas a escuchar.
Hablar tú a él.
Yo creo que es liberalismo contra totalitarismo.
No. A ver, yo creo que aquí es, el tema es, lo decía Goya, el sueño de la razón genera monstruos. Cuando tú quieres resolver todo solo con la razón y todo, no es que yo porque soy muy racional y te lo voy a explicar, y ahorita hay quienes quieren resolver la situación nada más con fórmulas matemáticas y se olvidan que detrás
del factor humano.
Que detrás de los seres humanos hay una pinche ambición
el
grandísima.
El factor humano, pues por lo que no funcionan el 90% de los manifestos porque no consideran el factor humano.
Exacto, y ojo, manifestos que pueden ser o excesivamente liberales, o excesivamente comunistas, o excesivamente
totalitarios.
Y que terminan siendo totalitarios. Sea la ideología que sea, seas de izquierda, seas de derecha, seas de ultrafarjadistas, que a lo mejor van a salir dentro de 500 años, la ideología que quieras defender se vale, pero si te basas demasiado en la razón y lo quieres hacer demasiado racional, la vas a cagar. Y digo, a mí me cae re bien, sé de su vida y era chido con la flota del Marx, pero se pasó de racional el pendejo. O sea, no, tampoco hay que irnos a esos extremos. Y es lo que está criticando, o sea, sobre todo cuando además, por muy racional que sea, si no es que ya lo tengo todo planeado, ya es mi plan, ya estás en el poder, por eso no fue utópico, Tavo, por eso decidió no hacerlo utópico, porque cuando estás en el poder, aunque tengas el plan perfecto, no nada más comienza a mandar tu mente, también comienza a mandar tu corazoncito y tus huevitos o huevotes, y ahí es cuando viene el problema, y eso es lo que le está pasando a este cuate, y es lo que está criticando él, y que te digo, se me hace para cualquier ideología.
Entonces, pues este volumen 1 termina, creo que, la verdad, este villano a mí no me latió, simplemente este estilo wizard, a mí no me latió nada, me pareció pues como una manera de crear conflicto para tener más peleas y más acción, lo cual no está mal.
Guay, es un cómic de superhéroes, a huevo tiene.
Exactamente,
que tener,
o sea, vaya, no me voy a quejar de ese pedo. Pero fue una manera así de extender un poco la historia, porque la verdad yo siento que esta historia se extendió demasiado en 12 números. O sea, se le dio énfasis a cosas que para terminar el libro 1, creo que el libro 1 pudo haber toda esta parte de este hechicero o este wizard que
el mayor
ese güey
hombre molécula,
toda esta parte la quitamos del cómic y el cómic queda igualito, entonces
se la dejamos, queda igualito, son 3 páginas también, tú no sé qué.
Bueno, o sea, me refiero a que fue simplemente una escena de acción forzada.
A mí no me lo parece. A mí me parece que es la manera como, por ejemplo, Hitler tenía la Gestapo. Y exacto. Así, o sea, estos güeyes tienen al que hace el trabajo sucio por ellos. O sea, a mí me parece nada más una manifestación de la dictadura que tenían estos cabrones. Uh-huh. Tienen a la persona que hace el trabajo sucio y es la que anda buscando gente, la que anda madreando superhéroes, la que anda...
Me hubiera gustado más ver cómo este régimen afectaba a la gente, no tanto cómo les afectaba a los que tienen superpoderes. Me hubiera gustado más ver cómo estaba afectando este pedo a la gente.
Pues es que lo ves igual, ves los niños en la escuela como si nada, como igual que todos los días, están igual... Si están más jodidos o están normales, pero no se ve.
Ajá. No, mira, yo creo que sí le faltó un poquito más a eso. Yo creo que sí. Y ahí entonces no le faltaron menos páginas, le faltaron más. No quitarle páginas fue añadir la historia. Pero, yo creo que eso lo va a hacer en siguiente. Lo dice en diálogos, no es suficiente, porque como tú dices, lo menciona, ay, hay gente protestando, también se infiere por el hecho de que les vale madre lastimar a los demás con tal de obtener un superhéroe, capturar un superhéroe o un ex supervillano. Y eso me lleva al volumen 2, lo cual, bueno, pues me encanta toda la secuencia de peleas, me encanta toda esta historia. Y bueno, hay el elemento humano que me gusta mucho de este volumen es cuando por fin van a encontrar al papá de Hodge. Como el chavito, bueno, el chavito tiene una participación importantísima en la historia. Siempre es el que, cuando están todos confundidos, es el que los anima, es el que me recuerda un poquito a lo que decía George Lucas de Guerra de las Galaxias. Yo quería que el personaje de Luke fuera así de importante, porque tus hijos normalmente hacen que te caigan muchos 20. Y este chavito es como que ese puntito que les faltaba a los dos para realmente hacer algo bueno en el mundo. Entonces, me parece sublime cuando de repente está bien conmovido el papá de Hodge y le dice, oye, eres una gran persona, ¿qué te pasó? Se le queda viendo así y le dice, ah, muy fácil, mi papá no me abandonó. ¡Puta madre! O sea, ese momento se me hizo genial. Y porque, bueno, pues efectivamente, la manera en que juega con nosotros Millar, en la cual dice, sí, le mentó la madre, sí, ya los va a dejar, por este comentario del chavito que a lo mejor fue demasiado sarcástico, pero no, lo conmovió lo suficiente como para que regresara, se pusiera su traje ridículo y decidiera hacer lo que es todavía más ridículo en este pinche mundo, hacer lo correcto, ¿no? Entonces, bueno.
Mira, ¿qué te pareció el desenlace de eso?
¿Qué te puedo decir? Eso es lo chingón, o sea, con Millar jamás, a ver, con Millar jamás sabes qué es cierto y qué no es cierto. Es más, yo cuando lo leí, yo estaba por una parte de mí diciendo, no, ni madres, están engañando a Walter, es una ilusión sobre su ilusión y al rato no. Oh. Y no, a las 3-4 páginas cuando me di cuenta que ya había muerto.
Este cuate no hizo nada, güey.
No, pero ojo, no hizo nada y sin embargo, un poquito como el mío Sid, pues por lo menos los animó a ganar la victoria, ya estaba muerto, pero sin él no se hubieran metido tan convencidos a luchar esta batalla, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Otro elemento que me gusta también fue el hecho de que ahora, en el segundo volumen, los héroes son antiguos villanos, ¿no? Un poquito lo que decía Isa. Las personas pueden hacer cosas malas y no por eso van a ser unos malos definitivos.
Aunque, sin embargo, hay una parte muy importante en donde dicen, a ver, acuérdate que de tal nivel para abajo no podemos liberar a nadie.
Ah, claro, no, definitivo, están demasiado dañados, claro. Entonces, bueno, con ese...
Liberan a mucha gente de esta cárcel, pero no a todos.
Y ojo, yo también le encuentro un guiño, un contexto muy cabrón, a momentos históricos en los cuales, bueno, pues el distintos sistemas de vida, distintos sistemas, el ejemplo está los piratas, ¿no? Los usaron como, y les convenía hasta que fueran criminales, que fueran los malos.
Bucaneers.
Y a la hora de la hora, a varios de ellos los reciclaron porque el sistema económico o de vida cambiaba. Y ahora, no, te vamos a hacer, oye, negociamos con unos cuantos y que sean los que nos ayuden, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Sir Walter Raleigh, que fue el gran aventurero de la nobleza inglesa. ¡Ah, la chingada! Fue un pinche pirata que, bueno, pues...
Son bucaneers, conquistan territorios a nombre de la patria, les perdonan los crímenes y se pueden quedar con todo el botín.
Claro, pero hubo cuando ya acabó esa parte de que ya no nos convienen que sean criminales, hubo esta negociación, y los que no estuvieron lo suficientemente dañaditos, porque hubo unos que sí los exterminaron, porque sí, ellos querían seguir lo mismo, a los que sí estaban con los que sí se pudo negociar, efectivamente, bueno, ahora ustedes son los héroes, ¿no? Y creo que eso ha sucedido, pues, en la historia en varios momentos. Creo que también puede suceder y creo que es el guiño que nos está dando aquí de alguna manera Mark Millar, que es un tipo de lo más leído. Y bueno, me gusta mucho esa...
A mí me encanta la pelea entre Walter y Hodge, porque es la pelea Batman contra Superman, o sea, es... el ego de Walter es lo que lo acaba. porque pensaba tan poco de Hodge, decía, este tipo es un hombre normal, o sea, ¿qué me puede hacer? Ni siquiera me voy a molestar en meterlo en una de mis realidades alternas. Y pues, gracias a su ego, gracias a decirle, a multiplicarse y decir, a ver, agarra al verdadero, te voy a dar una oportunidad, y el otro, cabeza del Walter verdadero y mocos, ¿no? A mí me encantó esa pelea. O
pero
sea,
yo siento que los hermanos sí quedó de ver esa pelea y el liberamiento de los supervillanos, creo que nomás fue un splash page, pero nada más me hubiera gustado que hubieran alargado un poquito más la pelea.
No para que fuera más larga, sino para que no sintieras que estás cortando algo.
Uh-huh. Porque realmente que se insultara más el hermano, la verdad, ¿por qué hiciste eso? No sé qué, o aquí, nada, pero no. Ahí estamos en la luna, siguiente plano, ya gané.
Ahora, estamos de acuerdo que...
Marte.
Oigo, Marte. Bueno,
estamos sí. De acuerdo que el matar a Walter no resuelve totalmente las cosas.
Claro.
O sea, realmente... Sí, ok, el güey estaba viviendo en la Casa Blanca, lo cual nos dice que es una especie de presidente. No nos dicen realmente cómo está constituido este gobierno que constituyeron estos dos imbéciles, Brandon y Walter.
Bueno, sí, hay una parte en la que le dicen presidente a Brandon. Dicen
literalmente presidente sí. A Brandon, bueno.
Y es más, él hasta está diciendo, imagina, hay una parte donde Walter sí ya ve cerca su triunfo total y dice, imagínense cuando ya el presidente sea yo. Presidente Walter, o sea, y él sí está buscando, está a punto de darle la, aquí en este momento que se deja claro que está a punto de darle la patada en el culito a su sobrino, el muy culey.
Ahora, y pues tenemos este final en donde tenemos un símil del Salón de la Justicia,
sí.
En donde pues prácticamente se convierten en los superamigos, ¿no? Y Hodge toma el traje de su padre y pues literalmente conforman la Liga de la Justicia y los superamigos, ¿no? Y pues terminan pues ya aceptando el concepto de las identidades secretas para poder ser humildes y entender a las personas. Y de nuevo vuelve a cambiar la iconografía, deja de haber graffiti en las paredes, los cielos son azules de nuevo, en fin. Entonces, quejas que yo tengo de Jupiter's Legacy. Uno, las cosas que se dejan al aire. Las cosas que se dejan al aire, como el tema que decíamos hace rato de qué pasa con la gente de la calle, que por qué, o sea, por qué este es un mundo tan pequeño en donde solo Estados Unidos cuenta, e inclusive dentro de Estados Unidos, solo el ejército ni siquiera se metió para nada, nunca hubo una reacción de la gente ante un tsunami inmenso que, o sea,
Bueno, no hablan nada más de Estados Unidos. Chloe, Hodge y su hijo se están escondiendo en Australia. Y luego dicen que hasta acá ha llegado el problema, que no se puede decir.
Y ahí Arabia Saudita estaba como si nada, aparte.
Ajá. Bueno, el punto es que lo siento el alcance muy pequeño de la ideología que quiere presentar Mila. Es decir, no nos presenta unas consecuencias que realmente se sientan mundiales y que a toda la gente le están afectando.
Bueno, es que en muchas ocasiones dijeron que querían salvar América, su país. O sea, repitieron constantemente que tenía que ver con su país.
Lo cual todo lo muestran.
Ese es el punto. O sea, tenía que ver con su país, pero pues a fin de cuentas, Walter habla de resolver la economía mundial. Además, ¿para qué le...? Y esto me lleva a mi otra ligera queja. El tema de mágico, que estoy seguro que en algún otro momento se resolverá en una de las series posteriores. ¿Quién les dio estos poderes a esta gente? ¿Quién sembró estos poderes y para qué?
Yo creo que es lo de menos.
Y no es, no, ¿para qué? No es mágico. No, no, a ver, yo creo que no es mágico, es ciencia ficción, porque dicen ahí...
Sí, que vieron a unos aliens o que no sé qué.
Y que bueno, era tecnología.
Pero, ¿cuál era el propósito y por qué crear estos dioses del Olimpo que nada más iban a funcionar para una fracción de la población mundial?
Bueno, ahí habla que el papá de Hodge tiene teoría sobre eso. O sea, no tiene ni idea por qué pasó, ajá, no tiene ni idea por qué ellos... el papá de Hodge estaba desarrollando teorías sobre las razones, o sea, no saben.
Que estoy seguro que esto se va a explorar, va a ser precisamente el tema de... de la próxima historia de Mark Millar y Frank Quietly en este universo.
Yo creo que también va por otro lado, ¿eh? Justamente esto que dices de que no se ven los efectos para la gente. Y sí, yo creo que tiene que ver con dos razones. Primero, la intención del autor de mostrarnos esto, no aburrirnos, de mostrarnos estos momentos llamativos, porque sabe que es para público de superhéroes y porque es bien hábil en mostrar esto. Y segundo, también yo le estaba leyendo la historia y dije, aquí hay algo que huele mal, pendejos, ¿no? O sea, cuando agarra y dicen, ay, sí, la gente está bien contenta y nos apoya en todo. Oye, pero, ¿y no se molestan de que hay algunos que hayan sido criminales? No, si todos están bien contentos, mi amor. Todo va a salir bien, con que sigamos siendo las personas buenas que somos y sigamos haciendo. Yo dije, están cometiendo el mismo pinche error.
Están regresando al error de no meter, de ok, entonces estamos dando la razón de que no vamos a meter las manos al sistema.
No, exactamente. Están teniendo, a ver, están teniendo el error de decir ya todo está perfecto. Ya nos la creemos que ya inventamos el sistema perfecto. Y ahí es cuando todo se va a la chingada.
Pero no inventaron ningún
sistema. Ah, pero ellos se sienten así, tú.
¿Qué sistema es el que está funcionando en ese momento? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, a ver.
El
otro güey abolió el impuesto sobre la renta, dijo que las religiones ya no servían. Entonces, ¿ahora qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que es? ¿O qué pedo?
Yo creo que no dice porque pues no se trata de eso. Es nada más para darle un escenario a la historia de ego, de conservadurismo, de padres, de hijos. Creo que nada más un escenario, ¿no? Si hubiera querido que fuera una historia socioeconómica, pues lo hubiera hecho. Yo creo que no tiene nada que ver.
No, yo creo que es lo que le llaman creación de mundos. Y muchos autores son muy exitosos en eso. Y Mark Millar no lo es. Mark Millar es muy exitoso creando tramas de personajes. Y es buenísimo haciéndolo. Pero es muy... Pero, o sea, le queda mucho para crear un mundo alrededor de estos personajes.
Sí, estoy de acuerdo.
Se centra tanto en sus personajes, que eso es lo que falta en este cómic, se centra tanto en sus personajes que le falla a la hora de crear este mundo. Entonces, a lo mejor yo estoy pensando en querer saber más de este mundo, que me entretejan en la historia el saber más de este mundo, y no lo tengo porque él se centra demasiado en lo que les pasa a estos personajes.
Ahora, a lo mejor te vuelvo a repetir, tal vez lo va a desarrollar un poquito más en los siguientes números, nos lo va a decir en la siguiente miniserie. Yo creo que por ahí va, hasta por el nombre, Jupiter's Requiem, pero en esa cuestión sí se me hace interesante que lo que están planteando es regresar a la democracia, pero ahora acercándonos más a la gente. Nosotros como superhéroes regresando más a la gente y todo va a estar bien. Aunque tengamos ojetes entre nosotros, no, todo va a estar bien. Entonces, bueno, se están confiando en esto y están mostrándonos además una sociedad que, así como de repente llegó y aceptó a la gente, a un sistema, al sistema de estos superhéroes viejitos, así está aceptando esta nueva generación, que sí está más humanizada, que sí no, está arreglando algunas de las cosas que los otros desarreglaron, pero también se está mostrando de lo más acrítica, ¿no? Y otro detalle que me encanta de este segundo volumen, que se me estaba olvidando, es este Sky Fox, creo que se llama el papá, el personaje, uh-huh. Lo decepcionado que está. La manera en que habla de la gente, y creo que es un error de muchos de los de las personas que han intentado trascender.
Es un símil del Lex Luthor, desde mi punto de vista.
No.
Es inteligente, sí. Inteligentísimo.
No, a ver, yo creo que aquí intentó hacer otra cosa. Aquí intentó hacer este símil de el típico, el persona que intenta cambiar el mundo, que termina decepcionado, porque agarra y él dice, a ver, yo terminé siendo el villano porque a los dos les dije sus madres. A uno le dije, oye, tenemos que cambiar más el sistema. Y al otro le dije, y además me di cuenta que el otro hermano era un ojete. Uno era un soberbio, acrítico, y el otro era un ojete. Y me terminé dando cuenta cuando la primera vez me lo hicieron a mí. Y en vez de aceptar sus errores, y que yo les dije, además está mal, la sociedad está cada vez mal por esto y esto y esto, yo les dije sus verdades. Y todos me terminaron pateando el trasero. Y la gente por la cual yo me preocupé terminaron aplaudiéndole a ellos. Entonces, bueno, ahí él personaje que sí fue más crítico, que sí más, fue más solidario, le terminaron rompiendo el trasero. No, pues
siempre la persona que tiene más credibilidad es el discurso que queda, desgraciadamente.
Entonces, pero ojo.
Ahí, o sea, no siempre la persona que está haciendo lo correcto es la persona que tiene más credibilidad.
Y ahí a lo que voy es a lo, eso es lo que está diciendo Millar. Cuidado. El gran problema es que a veces nos vamos por el que tiene más credibilidad, por el que es el más llamativo, y no somos lo suficientemente críticos. Y ese es el error que yo estoy. Ese es como que el peste debajo, muy sutil, el peste debajo del tapete que está escribiendo ahí Millar. Cuando llegan y dicen las dos personas, no, todo está bien. Si nosotros nos tratamos muy bien, nada va a pasar. Ya las cosas están bien bonitas y todo va a ser bien. Y bueno, por eso también se dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no?
Bueno, mira, Pedro, yo lo que sí te voy a decir aquí ya, muy en buena onda, güey, es que dejes de sobreanalizar las cosas cuando es una simple historia de madrazos y superhéroes. No es cierto. La verdad es que es una historia de como les decía al principio, es un drama que toca temas sociales, toca temas de padres e hijos, toca temas, pues toca temas muy escabrosos. O sea, se meten temas muy escabrosos con el frente de que es una historia de superhéroes y una historia de acción, pero toca temas muy polémicos que y creo que lo hace muy bien desde mi punto de vista. Te digo, tengo pequeñas quejas sobre la historia, pero probablemente esas quejas van a ser respondidas conforme pasa el tiempo, porque pues esto no es lo último que vamos a ver de este mundo que crearon Mark Millar y Frank Quitely. Entonces, a lo mejor simplemente es que pues están dejando cosas para después.
Y un comentario que se me olvidó, debí de haberlo hecho en la parte de antes de los spoilers, se me hace como que volvió a ser la misma historia este cabrón, pero ya con más experiencia, ya con más colmillo. Se me hace casi la misma historia, pero más pensada, de la de Wanted. O sea, en la cual gente superpoderosa se encarga del mundo y lo empeora, cabrón. Entonces, nada más que ahorita ya con más elementos, ya más pensado, como que más se nota él hasta más maduro en su manera de escribir, en su manera de ver la vida, y que ve las cosas más complejas, ¿no? Pero le veo similitudes, a mí se me hace como que un segundo intento a hacer todavía mejor, todavía más grande Wanted, que de por sí es un gran cómic.
Wanted se basa mucho en una revelación. Entonces, creo que yo lo veo diferente. A mí me parece que cada uno tiene su sabor diferente. Es como chicles motitas de tutti frutti y de frambuesa o de uva. O sea, son parecidos, pero no son iguales. Mi querido Pedro, así es. Sin embargo, todos los cómics de superhéroes de Mark Millar, eso sí te lo puedo decir, tienen los mismos temas subyacentes. Hasta aquí, Cass.
Te digo.
Tiene el mismo tema subyacente. Entonces,
¿cuál es el mismo tema subyacente?
El que acabas de mencionar. De cómo la gente superpoderosa que quiere o que cree poder controlar las vidas de todos.
Bueno, pues te digo, como te lo había dicho, creo que Pedro en el carro y a ti antes de que empezáramos el podcast, que me recuerda mucho cuando vendieron el Escuadrón Supremo. Es un cómic viejísimo que me acuerdo que los superhéroes toman el control, acaban la hambre del mundo, logran que haya no haya pobreza y todo eso, y de repente empiezan esas cosas escabrosas como andar lobotimizando operaciones de cerebro a los villanos para hacer cuanta cosa y media, y de repente dices, no, pues no podemos andar haciendo eso y todo eso, y de repente ex-héroes y villanos se unen para vencerlos y hay una batalla brutal donde todos se matan y todo horrible, y dije, ah, chale, chido, una versión moderna de todo eso con un conflicto más personal que no tenía eso, y aparte que no se veía tan viejo ese cómic, que por sí lo leí hace 10 años y para mí ya era prácticamente ilegible por de tan viejo que se leía.
¿Y pero, por qué te parecía tan viejo si lo leíste hace 10 años y es de hace 10 años?
Porque creo que es más viejo. Creo que
es los, mucho más viejo. Se hizo en los 70s o 80s, no recuerdo.
Uh-huh. Y no envejeció muy bien. Uh-huh. Y de por sí hace 10 años lo sentí muy viejo y dije, ah, chale, una cosa más moderna. Pero como te estaba diciendo al principio, me hubiera gustado que hubieran hecho más los superhéroes y que hubiera habido una moral ahí de vamos a tirar ese sistema.
Una moraleja.
No moraleja, una... un problema moral de que vamos a tumbar a estos güeyes que mataron y están matando a nuestros compañeros, pero está el mundo bien y me hubiera gustado ver eso.
Ya. Pues sí.
A mí me gustó lo que leí, cabrón. Así que bueno, es cuestión también.
A mí también me vale madre que no enseñen más.
La neta.
No, pero bueno, eso es lo chingón, que tengamos diferentes opiniones, o sea.
Y si no, nos vamos a pelear hasta sacarnos los sesos con visión rayos ojos y nuestros hijos.
No te preocupes,
estamos. No dudo que un día de estos saques una UCI y empieces matándome a mí y luego mates a todos los demás, güey. O sea, te vayas hasta México y a Querétaro a matar a todo mundo.
Pedro,
güey,
y Tavo te van a matar.
Un día me van a matar así de que... ¡Ah!
Lo peor es que yo voy a acabar salpicada también, nomás por...
Qué horror,
güey. Ay, sí, no.
Espero que no.
Qué mal confías de nosotros.
Pero bueno, damas y caballeros, pues usted sabe que aquí los supergüeyes somos personas totalmente normales que nunca, nunca entraríamos en un McDonald's con una arma automática a matar a nadie.
De hecho, nunca entraríamos en un McDonald's. Punto.
Sí, sí. Y bueno, yo sí he hecho alguna masacre. A ver, yo sí he hecho cosas muy gore en un McDonald's, pero ha sido por el exceso de salsa catsup.
Bueno, como podrá notar, damas y caballeros, esta plática ya se fue a la chingada. Y pues bueno, ¿cuántos asteroides llenos de bombas nucleares le damos de 1 a 5 a Jupiter's Legacy? ¿Qué creo, Pedro?
Yo le doy del 1 al 5, le doy 5. Me pareció un excelente trabajo. No hizo que me volara la tapa de los sesos así de que... ¡Ay! Porque ha sido una evolución de lo que ha hecho Mark Millar, pero cuando algo me vuela a la tapa de los sesos, rompo el esquemita, le doy hasta uno de más, porque rebasa la perfección. Sí. Pero no, aquí le doy perfección a secas. Estuvo perfecto.
¿Yo?
Sí, ella.
Pues yo le doy 5 de 5, porque para que a mí me recomienden un cómic y lo lea, está cabrón.
Y te guste.
Y me guste. Sí los leo, pero es así como que estuvo culero. Pues para que me guste, pues es algo extraordinario.
Muy bien.
4 de 5 por las razones.
¡Ay! Ya le cambió para no desentonar.
No. A ver. Te voy a decir una cosa. A mí me ha pasado, cabrón. Ahorita, afortunadamente, a Tabo llegó diciendo no.
Llegó mentando madres.
Llegó diciendo no está tan bueno. No dijo, ay, estuvo desagradable, ¿por qué les gustó? Dijo, no está tan bueno. Y ya lo convencimos, creo que le dimos elementos para que ya fuera. A mí me ha pasado que hay veces que llego emocionadísimo con un cómic y un pelón que sobreanaliza las cosas hace que no me guste tanto, cabrón.
Como por aquella ejemplo, vez de Batman, del ejército de Batman.
Exactamente, sí.
Eso me parece una...
A mí también me pareció una mamada, como dijimos en
pero ese episodio. Pero a mí me gustó mucho. Y bueno, pasa, cabrón. O sea, hay veces que llegas, haces el podcast y cambias tu opinión. ¿Cuál es el pedo, cabrón?
Bueno, es que yo para mí generalmente baso mis calificaciones en mi opinión inicial que tuve al momento de leerlo. No trato de no ser influenciado ya después porque pues...
Pues qué intransigente.
Sí, soy intransigente, me vale madre. O sea, yo lo califico
no, en cuanto... No, la gente no se ha dado cuenta de eso, Mario. Nadie se ha dado cuenta de eso.
Y cómo me hizo sentir al momento que lo leí. Entonces, en base a eso, califico los cómics. Entonces, este cómic definitivamente para mí, yo lo voy a calificar en dos partes. La primera parte, los primeros 5, le doy 5 de 5. Y la segunda parte se la bajo un poquito porque ya no tuvo la profundidad que tuvo la primera parte.
Ay, sin embargo,
fue un buen desenlace. Entonces, le doy 4 de 5 a la segunda parte. Entonces, vamos a ver qué pasa con lo que siga en este mundo de Jupiter's Legacy. Y pues bueno, damas y caballeros, si
somos... A ver.
Por eso no son.
Ahí sí voy a estar un poquito en desacuerdo. Para mí... Yo sí sentí la historia muy fluida, al contrario.
¿Pero te discutí algo de lo que tú dijiste? Porque mira que has dicho pendejadas y no te he discutido nada, cabrón.
Opinión, cabrón. Y al contrario, fíjate, yo terminé de leer el primero y dije, chinga tu madre, pinche Millar, ¿cómo me pones una precuela cuando me dejaste picado con esta historia? Y ahorita que ya terminé de leerlo todo, al contrario, me dieron ganas de leer las pinches precuelas, la pinche precuela, cabrón. O sea... A mí sí se me hizo...
Definitivamente la precuela yo no entiendo por qué salió antes de la continuación de la historia. O sea, sí. Porque tal vez dijeras, fue un cierre previo, fue un... No, pero la verdad es que quedó a la mitad la historia. Entonces no entendí ese pedo de la precuela, pero pues bueno, eso ya es...
Pero ahorita sí me interesa, a mí, ahorita sí me interesa leer esa pinche precuela, porque ya sé hasta un poquito de qué pasó. Ahora me interesa ver cómo pasó esa madre que ponen en el segundo número.
Uh-huh. Bueno, pues me parece muy bien, Pedro, muchas gracias. Y pues bueno, y somos...
¡Pedro Ajas!
Dado Darte.
Y Mario Padilla, ya sabes, escúchanos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
Sí, pónganos reviews con estrellitas.
¿Por qué nos ponen reviews, cabrón? Explícame, Pedro.
Pues no sé, quién sabe, pero...
¿Qué es lo que pasa bonito? Que la gente no nos pone reviews.
Pues no sé, pero pues pónganlos, no sean gachos.
Diles que nos pongan reviews.
Pónganos reviews, por favor. Sentimos bonito allí, muy cerquita ahí de nuestro corazón.
No, todos nosotros. Pedro nada más. Ay, Pedro es el único que siente bonito ahí en su asterisquito. Es como si ustedes le estuvieran puliendo ahí la estrellita en su ruedita de carreta. Y pues ya saben, escuchen. No, ya dijimos que no escuchen iTunes, ¿va? Nuestro Twitter, arroba supergüeyes, mentadas de madre para Tavo, por favor, todas para Tavo. ¿Cuál es tu Twitter, Tavo?
Arroba Algueya.
Algueya. ¿Por qué Algueya?
Por el perro de...
Bueno, ahí ven, ustedes mándenselo a Twitter ahí, Algueya, la chingada de Tavo. Y quién sabe qué pedo. Y oye, Tavo, esta plataforma que es... realmente información que se va a mandar al espacio para cuando los superhéroes nos conquisten. ¿Qué tenemos en el Tumblr de los supergüeyes actualmente? Estoy seguro que va a haber algo muy interesante.
Volvieron a poner las tiras de mis queridos clientes, ahí las regló bien.
Órale, las regló. O sea, nada más la agarraste y lo...
Sí.
Órale.
Es lo padre de Tumblr.
Claro, que nomás lo... Órale. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, pues ya sabe, escúchenos en supergüeyes.com y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.